Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición de miércoles de Ser Deportivos Gijón, que nos llevará hasta las 4 con los futbolistas del Sporting apurando los últimos días de vacaciones, porque el lunes, día 7, comenzarán los entrenamientos, los reconocimientos médicos en Mareo y los entrenamientos ya el miércoles para arrancar la pretemporada a las órdenes de Asier Garitano. De momento solo hay dos caras nuevas, Dubasín y Gelaver, son futbolistas del Sporting en propiedad, pero ya estaban la temporada pasada, y si el Sporting quiere estar entre los mejores, tiene que mejorar la plantilla, no mantener la plantilla, evidentemente. Tiene que cubrir a los que han salido con jugadores mejores. Llega el centrocampista zurdo catalán Alex Corredera, que es un buen futbolista, lo conocemos, tiene calidad, ya nos daban buenas referencias de Tenerife. Si está bien, va a ser un refuerzo importante. Y ahora llega otro jugador del que también nos llegan buenas referencias. Enseguida escuchamos a nuestro corresponsal en Francia, para que Andrés Orrubia, para que nos dé más detalles de el defensa central francés Lucas Perrin, o Lika Perrin, que es como nosotros le llamaremos en la radio bien, intentaremos decirlo más o menos bien, aunque en la calle seguro que le van a llamar Perrin, eso seguro. Ya lo verás. Entonces, podemos acompañarle con esta sintonía, porque ya el cachondeo ya está en redes sociales, y como Lucas Perrin se lee Lucas Perrin en francés, pero en español se lee Perrin, pues seguramente seguirá el cachondeo, la coña marinera en Gijón. Ayer llegaba el futbolista a nuestra ciudad, se sometía a los habituales reconocimientos médicos y por la tarde saludaba brevemente a los medios de comunicación a las puertas del Hotel Rey Pelayo. Solo permitía una pregunta y contestó en francés, aunque dijo algo en español.
Soy plutôt un défenseur solide qui aime défendre. Et puis je joue mon jeu, voilà, j'aime bien défendre et puis j'aime bien aussi j'aime bien casser les lignes et puis voilà, aller défendre sur l'attaquant. Pero para mí solamente una pregunta, lo siento.
Básicamente lo que dijo es que es un defensa sólido al que le gusta romper líneas para atacar, es decir, algo típico y tópico en estos casos, en lo que se llama el argot de televisión, un canutazo, es decir, poner el micro ahí, una pregunta y fuera. Hemos visto algún vídeo suyo, espero que el Sporting lo haya visto jugar en directo, y sí que se le ve un jugador, ¿cómo se suele decir? Expeditivo, ¿no? Sobre todo que va al suelo con fuerza y parece con un físico importante, mide 1,88, está a una edad ideal, tiene 26 años, y bueno, no viene de jugar en la Liga de Mozambique. Jugó en la Liga Belga con el Círculo de Brujas la segunda mitad de la temporada, pertenecía al Hamburgo alemán, se formó en el Olympique de Marsella y hace dos años dio un gran rendimiento en el Estrasburgo. Ya sabéis que en Ser Deportivos Gijón vosotros podéis opinar en cualquier momento. Estamos esperando vuestras notas de voz.
En Ser Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Y ayer se realizaba el sorteo del calendario de Liga en Primera y en Segunda División. Lo comentamos en el Hoy por Hoy. La intención de la Federación Española de Fútbol seguramente fue muy buena. Llevarlo a la España vaciada, a San Juan de la Nava, en Ávila. Normalmente, en julio, en Castilla y León, hace mucho calor. Y en Ávila más. Lo pusieron a las 8 de la tarde, pero deberían de saber que a esa hora coincidía con el Mundial de Clubs. Hombre, no sabía que iba a llegar el Madrid ahí. Bueno, es que el Madrid, los rivales que ha tenido en el Mundial de Clubs ahora, lo normal era que estuvieran cuartos o ahora en... ahora están cuartos? Bueno, eliminó en octavos a la Juventus. Vale, es un rival difícil, pero hasta ese camino lo más probable es que jugara el Real Madrid el Mundial de Clubs. Claro, eso quitó importancia, trascendencia a lo que se pretendía hacer como un evento espectacular, el sorteo de los distintos calendarios de Liga. Comentábamos también en broma, bueno, en broma y en serio, que si querían visitar la España vaciada y con un buen tiempo y darle repercusión, podían ir, por ejemplo, a la ciudad de vacaciones de Perlora, aquí al lado. Hubieran tenido 20 grados, no hubieran pasado calor, y a lo mejor, por fin, ayer hablamos de la estación de autobuses y de trenes de Gijón, pues a lo mejor por fin arreglaban también la ciudad de vacaciones de Perlora. Mira, a ver, le damos ese consejo a la Federación Española de Fútbol si quiere hacer el sorteo el año que viene en un lugar que necesite ayudas. Bueno, se realizaba ese sorteo de Liga en Primera y en Segunda División y el Sporting va a debutar en torno al 17 de agosto frente al Córdoba en el Molinón. Y el primer partido curioso llega ya en la segunda jornada, el 24 de agosto, será frente a la agrupación deportiva Ceuta a domicilio. Y claro, la pregunta es, ¿ha jugado el Sporting algún partido oficial contra el Ceuta? Y la respuesta es no. El único precedente de jugar en el continente africano se remonta ni más ni menos que a la temporada 1951-1952 y en primera división, lo que es más curioso, frente al Atlético Tetuán, que acabó descendiendo esa temporada a segunda como colista. Y el Sporting se salvó por los pelos, ¿eh? Disputó la permanencia en una liguilla para evitar el descenso y lo consiguió. El último partido del Sporting, diríamos que en los alrededores de Ceuta, fue, como digo, frente al Atlético de Tetuán, el 9 de diciembre de 1951. Perdió el Sporting 3-1. Y el partido de vuelta fue en la penúltima jornada, el 6 de abril de 1952, Sporting 3, Atlético Tetuán 1. Es decir, devolvió el resultado con dos goles de Ortiz y uno de Aretio. Ese resultado sacaba al Sporting de la promoción, pero el entonces Real Gijón cayó por 3-0 en Sarria frente al Español y tuvo que jugar ese playoff para no bajar y, como digo, lo evitó. La historia del Ceuta se remonta a 1956, tras la independencia de Marruecos. El Atlético Tetuán se trasladó a Ceuta, se fusionó con la Sociedad Deportiva Ceuta y ahí nació el Club Atlético Ceuta. Desde entonces hasta hace poco, porque en 2013 creo que fue cuando el Ceuta cambió su nombre y pasó a ser de Club Atlético Ceuta a Agrupación Deportiva Ceuta. Y la última vez que jugó en segunda división fue en la temporada 1960-1961, pero no coincidió en el Sporting porque había dos grupos, grupo 1 y grupo 2. El Ceuta estaba en el grupo 2. Fue subcampeón de liga de ese grupo 2 y jugó por el ascenso a primera división un playoff, una promoción, pero la perdió con el Elche. Viste, para más datos, el Ceuta totalmente de blanco. Sé que esta temporada el calendario pasa también un poco a la historia para la Manfredoteca, porque va a jugar el Sporting, entre comillas, un partido en el extranjero. No voy a quitar las comillas porque nadie se moleste, porque voy a decir, en el continente africano. Bueno, no es el extranjero, es la ciudad autónoma de Ceuta, pero bueno, es fuera de la península. Va a jugar en Ceuta, que ya digo que es histórico, que juegue frente a la Sociedad Deportiva, Agrupación Deportiva Ceuta. Va a jugar fuera de la península, en Las Palmas, ya es más frecuente, y va a jugar en el extranjero, va a jugar en Andorra, que ya ocurrió, pero bueno, vuelve a repetirse, y en este caso en la misma liga, ¿no?, con el Ceuta, caso curioso. Más detalles del calendario, del sorteo. El primer desplazamiento para la Mareona atractivo llega pronto, además coincide con que es fiesta de lunes, porque el 7 de septiembre, en torno a esa fecha, el Sporting juega en La Coruña frente al Deportivo de La Coruña. El 8 de septiembre, Día de Asturias, es lunes y, por tanto, se podría alargar un tiempo ahí en Galicia, está muy bien. Otro desplazamiento cerca, en torno al 19 de octubre, a Valladolid. En torno al 9 de noviembre, Miranda de Ebro, el mirandés. Y un desplazamiento chulo también, muy guapo. La pena es ir a jugar contra el filial a Noeta o al Real de Arena. El 7 de diciembre, el 8 es lunes y es fiesta. Y coincide con el puente de la Inmaculada en la Constitución. Yo voy dando ideas, ¿eh? Cada uno que se vaya arreglando el bolsillo y la agenda del esporturismo, ¿no?, que tiene la Mareona. El último partido de 2025 será el 21 de diciembre en Leganés y el primero de 2026 en torno al 4 de enero, y hay puente de Reyes, pero será para los que vienen aquí, en este caso los aficionados del Málaga. El desplazamiento más cercano y el más apetecible, a León, en torno al 18 de enero, que comer un cocido y va a entrar bien, ¿eh? Cultural Leonesa Sporting, en torno al 18 de enero. Y luego, una faena, por no decir algo con P, para la afición del Sporting, es que el partido en Santander frente al Racing cae de miércoles, bueno, de martes, miércoles o jueves, cae entre semana, en torno al 1 de abril. Y el último desplazamiento en el que puede haber Mareona será el 12 de abril a Burgos. Los últimos cuatro partidos serán entre clubes que seguro ahora mismo están pensando en pelear por el ascenso a Primera División. Sporting Málaga, Zaragoza Sporting, ojo, sin grada visitante, ya sabéis que están tirando entera la Romareda, va a jugar en Zaragoza en un estadio modular, es decir, un estadio portátil, para creo que 25.000 espectadores, que le va a costar una pasta al Zaragoza para preparar el Mundial del 2030, pero no se va a reservar ninguna plaza, ninguna zona para la afición visitante. El último partido de Liga en el Molinón será el Sporting Almería, si no se juega playoff, y el último partido fuera de casa, si el Sporting, hombre, la permanencia esperamos que la consiga, y no juega playoff, o no asciende directamente, será en Granada, el último fin de semana de mayo. Y hoy, en este Ser Deportivo Gijón que comienza ahora mismo, vamos a dar la palabra a la afición. Vamos a tener una tertulia con tres aficionados sportingistas que enseguida os presentamos. Son las 3:30, es un buen momento para conocer el estado de las playas de Gijón y alrededores.
Ser Deportivo Gijón, Manfredo Álvarez.
Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
Pues tenemos hasta ahora 22 grados la temperatura del ambiente en el centro de Gijón, con el cielo bastante gris, con muchas nubes, poco veraniego, pero el agua del Cantábrico perfecta para darnos un chapuzón, 20 grados y medio, ondeando ahora mismo la bandera amarilla en toda la playa de San Lorenzo, la verde lo hace en las playas de Poniente y el Arbillal, también en el Cervigón, está amarilla en Estaño y Peñarrubia. La pleamar tendrá lugar a las 10:44 y la baja mar llegará en una hora a las 4:25.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos 4x4 y furgoneta. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7.
Ser Deportivos Gijón, Manfredo Álvarez.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Playas, naturaleza, viajes, fiestas de prao, conciertos. Este verano disfruta de Asturias. Nosotros te llevamos. El Consorcio de Transportes de Asturias pone a tu disposición servicios de lanzaderas a reservas de la biosfera, playas, fiestas populares, aeropuerto y estaciones de alta velocidad. Y por supuesto servicios BUO. Infórmate en ctaconecta.com. Gobierno del Principado de Asturias, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Prepara el coche para el verano con Neumáticos Roces, tu taller Vulco en Gijón. Somos especialistas en el mantenimiento de tu vehículo, neumáticos, alineado de dirección, cambio de aceite y filtros. Calidad, confianza y precios sin competencia. Llámanos al 984-100-325 o visítanos en calle Arquímedes 983, Polígono de Roces. Neumáticos Roces, tu seguridad sobre ruedas.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Y 33, oh sí, hoy sí va a sonar espectacular en Metrópoli con Fangoria, seguro que sí. Temperatura, me está como ahora perfecto. Y un poco bochorno, pero 19 grados, ya decíamos, para ser invierno está bien, para ser verano no, evidentemente, pero mira, va a estar perfecto para no pasar mucho calor, escuchar a Alaska, a Fangoria. Ya sabéis que, bueno, el cambio climático en el paraíso natural es a mejor. Hay más agua que nunca en el pantano de Barrios de Luna, del Huerna. Si tenéis la oportunidad, subir San Isidro, por ejemplo, ir hasta Boñar, y veréis el embalse del Porma con más agua que nunca. Con más agua que nunca. Que no vengan a pedir, ¿eh? Que no vengan a pedir, porque si tiene mucha agua es porque llovió mucho, ¿no? A ver si tenemos un verano mejor que hoy, eso sí. No queremos que haga mucho calor, pero tampoco pasarse como lo de esta mañana. Lloviendo y hasta casi frío. Hablábamos antes de Lika Perrin, vamos a nombrarle con acento francés de la misma Marsella, que es donde nació el jugador que llega al Sporting para reforzar la defensa, y queremos conocerle más de cerca. Y lo conoce bien nuestro corresponsal en Francia, corresponsal de la cadena SER, Andrés Onrubia. Cuéntanos algo de Lika Perrin.
¿Qué tal, Manfredo? Buenas tardes. Pues el fichaje de Lika Perrin por el Sporting de Gijón me parece un fichaje sorprendente. No he visto mucho de Perrin en Alemania, pero es cierto que hace dos temporadas realizó una campaña extraordinaria en el Estrasburgo, en una defensa de tres centrales. Es verdad que es un defensa que siempre ha rendido cuando ha estado protegido, porque no es una de sus virtudes la rapidez a campo abierto. Es un central contundente en el área, que va muy al límite, pero que suele salir airoso de situaciones en las que va al suelo. Y por otra parte, creo que tiene un magnífico pase en largo, o sea, divide bien en conducción, tiene buen pase en largo. Debutó joven en el Olympique de Marsella, no terminó de imponerse en el conjunto marsellés debido a la feroz competencia. Y luego en el Estrasburgo tuvo varias temporadas a un gran nivel, aunque yo destacaría la 2022-2023, creo que con Patrick Vieira en el Estrasburgo, con ese sistema de tres centrales protegido en el flanco derecho, fue una de las grandes noticias del conjunto alsaciano. Como digo, es un defensa muy agresivo, no suele salir mucho de zona, pero es un central que cerca del área y sobre todo en los unos contra uno, en esa situación en límite, va muy bien al suelo y no tiene miedo a hacer el tackle, aun siendo una situación muy comprometida. Y por eso creo que es un central que, si recupera ese nivel que dio en el fútbol francés hace dos temporadas, puede ser una gran incorporación para el Sporting. Para mí es un central que tiene el nivel primera división. Desconozco por qué se ha ido o no ha vuelto a Francia y ha fichado por un equipo que, bueno, pues ese es un histórico del fútbol español y seguramente tenga aspiraciones para ascender. Y por eso creo que es un salto cualitativo para el equipo asturiano y va a demostrar mucho en una liga en la que seguramente pues no se enfrenta a delanteros tan físicos, y ahí es donde puede destacar Lucas Perrin.
Bueno, pues muchas gracias, Andrés Onrubia, y sin duda alguna pues nos agrada escuchar esas palabras del segundo fichaje del Sporting. Tiempo de opinión. Can't touch this. Can't touch this. Vamos a pulsar el punto de vista de los aficionados. Como siempre decimos, hacemos un sorteo ante Rotario y hay tres afortunados. Uno es Juan García Cuervo. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que no tiene nada que ver con ningún García Cuervo de los que vosotros os puedan sonar. Ya lo hemos dicho, el año pasado no vino el anterior. No tiene nada que ver con el que fuera portero y entrenador del Sporting, y no tiene nada que ver con el periodista. Es Juan García Cuervo porque se apellida así, pero no tiene vinculación por esa zona. Y está por aquí el hombre más polémico en esta zona del oeste, Miguel Nosti, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedes creer que hubo oyentes que pedían tu presencia a través de las redes sociales?
Me lo puedo creer, porque a través de las redes sociales puede pasar casi cualquier cosa.
Como sabéis, Miguel Nosti fue la persona que hace, pues, ¿cuánto fue? ¿Dos años fue? Sí, el verano...
El año pasado.
¿Después del playoff fue? ¿Fue sí, después sí. O antes?
Cuando tuve que venir a disculparme...
Fue el año pasado, sí. Y cuando lo dijiste fue el anterior, sí. Cuando acabó la primera temporada de Miguel Ángel Ramírez, que Miguel Nosti dijo que era un becario con ínfulas de Guardiola. Entonces, lo dijo Miguel Nosti, entonces lo que pasó en redes sociales fue que dijeron los de la SER, esto. Entonces, eso que dijo Miguel Nosti nos lo adjudicaron a David González y a mí. O sea, como si en una tertulia de Ángeles Barceló, pues un invitado dice una cosa y se la empatan a Ángeles Barceló. Así
pero,
fue.
Pero la duda fue porque no se os ocurrió a vosotros.
La duda fue precisamente porque nosotros fuimos muy duros, pero no tanto como Miguel Nosti.
Pues yo no lo sabía, pero pido disculpas por adelantado. Esta vez no es cierto.
Sí, aún después del playoff, ¿no?
Hombre...
Bueno, es que también hay gente en las redes sociales que se cree que el mundo son las redes sociales, y las redes sociales están bien para lo que están, pero ahí tiene altavoz todo el mundo y no es la calle. La calle es otra cosa, ¿no?
Claro.
Y en la calle, pero creo que en Portugal está otro de nuestros tertulianos hoy, Javier Mortera. Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Manfred? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
De la Peña Sportingista Madrid al Cielo, sigues ahí, ¿no?
Seguimos, claro, no hay que perder los orígenes, aunque ahora no residamos en la capital de España, pero no perdemos la vinculación con la Peña, por supuesto.
Bueno, primera pregunta para los tres. Mira, empezamos por el final, por Javi. ¿Punto de preocupación de cara a la próxima temporada o punto de optimismo?
Pues punto de preocupación para mí inicialmente, y a medida de cómo se desarrolle mercado de fichajes, pretemporada, primeros partidos antes de iniciar la competición, a lo mejor paso a un estado de ánimo un poco más optimista, un poco más positivo, pero así a priori te diría punto de preocupación, aunque sean ilusionantes y obligatorios los fichajes de Dubasín y Gelaver. El resto de movimientos y confección de plantilla, ya te digo, yo me quedo un poco con un signo de interrogación de a ver qué pasa, y de momento, ya te digo, contestando a tu pregunta, un punto de preocupación, y vamos a ver cómo se desarrolla pretemporada y demás.
Juan.
Yo creo que los 22 equipos, son 22, ¿no?
22.
22 equipos de segunda división tienen que estar preocupados. Porque lo que se lleva demostrando desde hace mucho tiempo es que los proyectos están en el aire. El Mirandés se plantó casi en primera división con 14 jugadores, 13 cedidos, y que además su experiencia en segunda división, bueno, en primera era prácticamente nula y en segunda era casi ridícula. Todos eran jugadores de filiales. Tuvo un entrenador valiente, factor campo un poco complicado. Entonces, sinceramente, y lo digo, que no hay ningún equipo en segunda división, ni siquiera los que bajan de primera, porque hace 3 o 4 años tenían un gran potencial económico, pero ahora bajen endeudados de una manera brutal, que se tienen que deshacer de los jugadores, no los buenos, ya de los de medio pelo, que pueda decir en agosto, en septiembre o en octubre a qué va a aspirar de verdad. Los descendidos los últimos años, bueno, este año no subió ninguno, entró uno en playoff, el sexto, en la última jornada, y creo que desde el punto de vista de lo que el Sporting está haciendo, renovó a los dos valores que parecían más potentes y trajeron ahora a este central francés que en Wikipedia nos dice que es muy bueno, veremos, bueno, muy bueno para la categoría.
Nuestro corresponsal.
De nuestro corresponsal, por supuesto, o vuestro corresponsal, en fin, estamos en el 2 de julio, quiero decir que desde el punto de vista de la preocupación, sí, porque creo que es una lotería la categoría, y en cuanto a la potenciación de la plantilla, pues todos sabemos dónde están, bueno, supongo que hablaremos un poquito más adelante de esto, dónde están los agujeros. Un agujero con este jugador parece que se puede empezar a tapar.
Ya, me está aclarando un oyente que la Real Sociedad está haciendo un campo para el filial en Zubieta y que va a jugar sus partidos ahí, no va a jugar en el Real Arena, así que bueno, un graderío para 4.000 espectadores, dice que se va a realizar ese estadio para el filial de la Real Sociedad. Bueno, a lo mejor el Sporting pide a Noeta, antigua Noeta, y nos lo dan. Miguel, preocupación, optimismo, esperar, porque también hay que esperar a que se cierre el mercado el 1 de septiembre, ¿no?
Esperar, hay que esperar, estamos a 2 de julio, pero mira, yo con Garitano lo que está claro es que no vamos a sufrir, ya sabemos a lo que vamos a jugar, vamos a jugar un poco al patapum para arriba, hemos fichado a los dos mejores del año pasado,
entonces,
como bien dijo.
¿Tampoco te gusta?
A mí sí.
Ah, vale.
A mí sí.
Entre Ramírez, Alves y Garitano, ¿te gusta más Garitano, no? ¿O lo consideras más fiable?
Mira que Alves nos hizo ilusión el año pasado al principio, pero luego la desilusión fue como la de los últimos tiempos. Garitano ha fichado él un centrocampista de su confianza, que creo que algo más nos dará. Fichamos a los dos mejores del año pasado, como dijo Juan. El central Perrín con pareja de Sánchez, pues entonces esperemos que pueda hacerlo mejor que el año pasado, cosa que no va a ser difícil. Creo que tenemos un problema importante en algún lateral y por lo menos tenemos la gran, increíble, extraordinaria ilusión de que vuelva Caicedo a estar otra temporada con nosotros, cosa que nos provocará más de uno algún amago de infarto en el Molinón, pero que habrá que sobrellevarlo, ya que tenemos
no ahí. Entiendo de verdad que discutáis en segunda división a Otero.
No, estoy hablando del negro Caicedo.
Ah, Caicedo decía.
Temeroso de Dios.
Ah.
Sí, entonces, la leche el 28 de agosto, cuánta gente dijo, repitiendo en las redes sociales, que si era el Día de los Inocentes en México, pero ya sabemos que nos tocaron en el Principado los mexicanos malos, no digo los torpes, voy a decir solo los malos, y que tendremos que sufrirlo.
¿Cómo recibisteis la noticia de que Caicedo va a ser una temporada más en el Sporting, Juan?
Bueno, yo no voy a ir de listo, pero esto estaba visto. Es decir, en todos los, en toda la prensa y en cualquier sitio se ve que el año pasado el Sporting anotó 2 millones de traspaso por Yuka. Anotó un ingreso de 2 millones. Entonces los mexicanos son torpes, pero como dijo Miguel, pero sumar saben. Entonces los 2 millones que vinieron para aquí, que es un apunte contable, hay que sacarlos de otra parte. Este fue para el Atlas y el del Atlas vino para aquí. Y con un año no da para 2 millones.
¿Para rentabilizar
la operación? No digo rentabilizar la operación. Para cuadrar la operación.
Para cuadrar.
Mira, el Sporting lleva un tiempo en el que casi todos sus departamentos funcionen a medio paso. El médico, el filial, bueno, esto podemos hablar un poquito más tarde o no, que da lo mismo. Pero lo que funcionó muy bien esta semana fue el departamento de publicidad. Porque sacaron a Caicedo, y cuando se empezó, estaban empezando a hacer el harakiri la mitad de los socios del Sporting, al día siguiente sacaron a Perrín. Es decir...
¿Y ese, sí, el 120 aniversario?
Claro, claro, tienen que colocarlo. Pero, sinceramente, había que ser un poco inocente para no darse cuenta de que Caicedo iba a volver. Porque la operación es económica. Y los 2 millones es un traspaso. Yuka dejó 2 millones teóricos en caja.
Bueno, se cambió de caja, ¿no? Sí. Es lo que da la multipropiedad.
Claro, pero al final hay que cuadrar en México y cuadrar en España.
Sí, sí, sí.
Eso, y entonces es evidente que no ibas a meterle la ficha de Yuka, que te den 2 millones y a Caicedo te lo comes solo un año, no, te lo comes dos, majo.
Yo tengo que confesar que estaba en la inauguración o el renombramiento del complejo deportivo Llano Contreces, que pasa a tener el apellido Hermanos Entre Ríos, Pabellón Hermanos Entre Ríos. Y si es el 28 de diciembre, yo creo que es una inocentada. No lo podía creer, pero parece ser que es verdad. ¿Javier Mortera es optimista en que pueda verse la mejor versión de Caicedo, que no sabemos si la tiene mejor que la que vimos aquí?
Bueno, pues no, yo coincido con los compañeros. Yo creo que es una estrategia de fichajes por la vía mexicana, que ya sabemos que esa vía de fichajes en el Sporting existe, dada la propiedad del club actual y esa multipropiedad de equipos en México, como tú también decías. Yo dudo que lo que vimos de Caicedo pueda mejorarse mucho en este año, y efectivamente yo creo que todos nos quedamos sorprendidos de que se reforzara al equipo en esa posición con Caicedo. Fue comunicado también con total alevosía en el momento de la confirmación del fichaje de Gelaber, y al día siguiente también tapado por la noticia del 120 aniversario. Entonces, bueno, un control de daños total el anunciar a Caicedo justo entre esas otras dos noticias que eran, bueno, pues más positivas, mientras que sabían que la vuelta de Caicedo, la continuidad de Caicedo, no iba a ser bien acogida por la afición, porque, hombre, futbolísticamente creo que ya vimos todo lo que puede aportar al equipo.
Sí, no, y lo más preocupante es que digan que ahora mismo un delantero no es una urgencia. No, no, no es una urgencia, no, está saltando todas las alarmas.
Llevamos 3 años.
Y encima se pasa, si se marchó otro, se marchó Campuzano también.
Es que llevamos 3 años diciendo que o traemos un delantero centro de 15, 20 goles o no subimos. Llevamos 3 años.
Bueno, pues Pepe Riestra, José Riestra, que es uno de los hombres fuertes del grupo Orlegui, en el mes de abril decía esto sobre Caicedo.
Del tema de Caicedo, ¿qué te puedo decir? Lo conozco hace mucho tiempo, he convivido con él muy de cerca, y es de la gente que sé que tiene un potencial mucho más grande, que no hemos sabido encontrarle su mejor virtud o no hemos podido encontrar. Entiendo la crítica, entiendo el momento, entiendo los cuestionamientos, pero confío en él, confío en su situación, confío en que es alguien que trabaja en el día a día, en quererse esforzar, en querer dar su máximo.
Es de locos.
Bueno, no sé, como habrá que verlo.
¿Le preguntarían a Garitano o no tendría nada que decir?
Pues me imagino
que quería yo también apuntar.
Me imagino que en algunas cosas dirá algo y en otras no podrá decir.
¿Te imaginas a Caicedo en carrera a la contra, que mucho tiempo vamos a jugar a la contra cualquier defensa?
No, precisamente no es un delantero centro para jugar a lo que pretende seguramente Garitano, que
está
es
claro.
Robar rápido en campo contrario, salir por las bandas y llegar en una transición de 3 o 4 pases. Es que Caicedo es precisamente lo contrario, un central que incomoda a un delantero que incomoda a los centrales cuando tienes posición de balón, que fija a esas defensas, pero yo creo que eso va en contra de lo que vamos a ver con Garitano y que ya apuntó en el final de temporada.
Hay un detalle, la pasada temporada, la cantinela, por decirlo así, durante todo el ejercicio, fueron las carencias del Sporting en ataque. Pero los números no reflejaron esas carencias, porque al final el dato dice que el Sporting marcó más goles que la temporada anterior del playoff con Ramírez en el banquillo. Y hay una persona que está aquí, con la que intercambio a veces opiniones en un grupo de WhatsApp, que desde el principio dijo que el problema del Sporting estaba en la defensa por la salida fundamentalmente de gente contundente como podía ser Khalid Queiroz. Y los datos reflejan que efectivamente, si el Sporting hubiera sido más fiable atrás, se hubiera metido en playoff o incluso podría haber peleado por el ascenso directo. Y ese hombre es Juan García Cuervo.
Yo llevo tiempo viendo que es verdad que el Sporting, como casi todos los equipos de segunda división, tienen la ausencia de porque ningún equipo de segunda división puede traer un jugador determinante quitando Luis Suárez o un Zuni, el que empezó en el Granada, que tuvieron que venderlo porque
o Estuani en su momento
Estuani, con el porque en Girona porque la segunda
Jaime división, Mata en el Valladolid,
sí, pero la segunda división española es la decimosegunda liga a la hora de pagar y los futbolistas que tienen cartel van a jugar ahora ya hasta Asia. Pero para mí, y centrándome en tu pregunta o en tu apreciación, el Sporting el año pasado perdió a Insua, que aquí era Beckenbauer, y la contundencia de este hombre del Khalid Queiroz.
Y Pascanu, nosotros hoy de Pascanu.
Y ojo, muy bien, Miguel, y porque Pascanu era un jugador que Ramírez quiso poner de lateral, pero era un central mucho más que aseado. De hecho, ahora es internacional con Rumanía. Y nos trajeron a un señor que no sabemos si es bueno o malo, lo que jugó no gustó a nadie, que fue el chico este, el canario.
Curbelo.
Y luego hubo soluciones de urgencia, última hora, había que colocar a alguien, trajeron a Maras, readaptaron a este aquí y allá, más allá. La defensa del Sporting era una verbena, fue una verbena toda la temporada. Sí. Un dato, y esto ya no comparado con la temporada anterior, el Sporting marcó un gol más que el Oviedo en la liga regular. Dos goles menos que el Elche.
Y que el Mirandés. Sí.
Y que el Mirandés. Pero claro, hay gente, equipos que juegan abiertamente, el Racing, el Granada, el Almería juegan a que te metan tres, pero tú metes cuatro. Pero el Sporting, como no tiene ni a Unzuni, ni a Luis Suárez, ni a todos estos, tiene que amarrar atrás. Y os voy a hacer una cosa. Se fue Olaechea este año, que fue el que propició, probablemente, en defensa, que el Sporting no bajara. Y lo digo con todas las de la ley, porque fue el mejor central no jugando de central.
Luego eso, sin embargo, Garitano, que es un entrenador que tiene el cartel, la etiqueta de defensivo, prescindió de Olaechea en esa demarcación. Sí. Quizá porque ya ponía él ya tres centrales, ¿no? Sí. Yo creo que el Sporting, igual que quería, yo creo que lo dijo, manejaba muy bien las ruedas de prensa Rubén Alves, decía frases, dice, voy a decir esta frase porque mañana va a ser el titular. La canalleta, el equipo un poco golfo, ¿no? El descontrol, ¿no? Eso con Garitano no va a pasar. Yo a Garitano le veo un poco, voy a ponerme en el mejor de los casos, un poco ciriaco ahí. No va a vender motos y vamos a ver un Sporting más fiable. Ahora, si le da para estar arriba, no lo sé. Javi.
Sí, opino lo mismo, efectivamente. Yo creo que lo que podemos esperar con Garitano es un equipo de oficio, que las cosas que sepa hacer dentro del campo, cada futbolista intente hacer esas y no otras. Pocas variaciones tácticas, del ABC, que incluso ya apuntó a final de temporada, que no se va a complicar en partidos locos y de vuelta, sino en tener muy controlados los partidos e insisto en ese equipo de oficio. Ahora también coincido nuevamente, el resto de refuerzos que lleguen van a ver, vamos a ver el fondo de armario que tenga el Sporting en la totalidad de la plantilla y hasta dónde nos dé para llegar esta próxima temporada, si nos da para pelear por un playoff o nos da para algo más o nos da como para esta temporada de no llegar a nada, ¿no? Pero tal cual, coincido en eso, que con Garitano pocas sorpresas va a haber.
Nos queda un minutín, es que son 9 temporadas seguidas ya en segunda, ¿eh? Entonces, bueno, ¿sabes a lo que quizá nos podemos aferrar para ser optimistas, en que las temporadas en las que menos expectativas hay para ascender, por lo menos en los dos últimos casos, fueron cuando se consiguió el ascenso.
Las mejores.
Con el Pitu, mira los goles que nos metieron. Tú mira los goles que nos metieron, a ver los que nos meten este año.
Bueno, y la verdad, y si miramos la plantilla con la que subió Manolo Preciado, que en aquel momento se valoraba poco, aquí, bueno, era de Champions.
Yo solo quería apuntar una cosa, un poquito encogiendo lo que dijiste tú, que de la canalleta de Alves. Recuerdo en la feria de muestras del año pasado una entrevista que yo vi en streaming que hicisteis David y tú a Alves.
Sí.
Y a mí me da una ternura viéndola ahora un año después, porque se la empataron hasta atrás. Le dijeron que le iban a doblar posiciones, tuvo que llamar al amigo Kevin que había entrenado en juveniles para traerlo. Sí. A Maras no sé dónde lo sacaron. Y dieron no sé si dieron número dorsal o lo convencieron a Ollón para tener esta gente.
Bueno, esa gestión fue...
Claro, la gestión fue terrible. Y este chico, que es muy joven, 39 años, y yo le auguro que va a ser un muy buen entrenador y que se va a colocar en el mundo profesional en cuanto a lo que él propone en el fútbol, tragó y lo condenó.
Bueno, ya sabe, dicen criterio de los tuiteros, que si vas a la feria, el entrenador que va a la feria tiene 6 meses de plazo de margen, Ser Gijón. O sea que Garitano ya sabe lo que tiene que hacer. Carlos Llamas, pásale ya la petición al Ser Garitano. Si no, empezamos en septiembre a dar maza. Somos así, aquí. Traemos a Miguel Nosti, traemos a Juan García Cuervo o a Javier Mortera, que empiecen también a sacar el hacha. Bueno, gracias a los tres, Javi. A pasarlo bien por ahí por Portugal.
Gracias, un abrazo a todos.
Nos vemos pronto, que queda verano por delante.
Eso está hecho.
Y mañana vamos a sacar un tema aquí y que no os lo perdáis. Vamos a hablar del fútbol base y la relación con el Sporting. Va a estar bien eso.
Ser Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
Llegó la primavera óptica Prentes y con ella todas las novedades en gafas de sol y graduado. ¿Listos para cambiar vuestro look? Ven a visitarnos y te sorprenderán todas nuestras nuevas colecciones. Especialistas en progresivos y lentes de contacto. Óptica Prentes, Avenida Constitución 26.
El diseño es el arte de transformar espacios en experiencias. En Riva Spaces diseñamos viviendas modulares y módulos complementarios exclusivos, creados para quienes buscan mucho más que funcionalidad. Buscan distinción. Arquitectura personalizada, acabados de alto nivel, diseño único. Oficinas, cocinas, espacios wellness. Cada espacio, una declaración de estilo. Riva Spaces. Diseño que se construye. Calidad que permanece.
Estreno inminente de Cirque du Soleil en Gijón. Este viernes 11 de julio abre sus puertas Curios, el gabinete de curiosidades donde todo es posible. No te pierdas el gran evento del verano y adéntrate en un mundo de extraordinaria imaginación. Curios de Cirque du Soleil, más de 6 millones de personas ya lo han disfrutado. ¿Solo faltas tú? Compra ya tu entrada.
En Pinturas Tenisol trabajamos con la mejor calidad, por eso te ofrecemos Pinturas Ferroluz.
Si quieres pintar algo y buscas expertos que te asesoren y una amplia gama de productos para particulares y profesionales, ven a cualquier tienda Tenisol en Oviedo, Avenida del Mar 78, en Avilés, calle Pablo Iglesias 18 y en Gijón, calle Mon 31, esquina la carretera Carbonera.
Pinturas Ferroluz, en todas las tiendas Tenisol.
Disfruta de Gijón Bonito durante este verano en las mejores sidrerías y restaurantes de la ciudad. Busca el distintivo Gijón Bonito y saborea las mejores especialidades de Bonito del Norte, el gran tesoro de la costera del Cantábrico. Ya lo sabes, este verano la mejor gastronomía en Gijón te la trae Gijón Bonito, lo más bonito de Gijón. Síguenos en Instagram, gijón.bonito.
Consulta participantes en la web gijonbonito.es.
Este verano, mójate en las rebajas de OK Sofás. 50% de descuento y 24 meses sin intereses. ¿A qué esperas? Sofás, cheslong, sofás camas, sillones relax, todo lo que necesitas para tu hogar con precios de auténtica locura. Las rebajas de OK Sofás encogen los precios al 50%. OK Sofás, Rotonda Parque Principado frente a la Central Lechera.
Hablamos antes del calendario de Liga en Segunda División. El de Primera ya lo sabéis de sobra, que si no os lo van a recordar enseguida los vecinos, ¿eh? Ya sabéis que empiezan en Villarreal ante el equipo de Marcelino, que luego el Real Madrid, que el último partido es en Mallorca. Siempre pasa el Mallorca por el Oviedo. Ascenso en su día a Primera División, ascenso en su día a Segunda División, descenso de primera, segunda. Bueno, vamos a ver lo que pasa esta temporada, porque, queramos o no, el esportivismo también va a estar pendiente del Oviedo. En primera federación, el Real Avilés se estrena recibiendo a uno de los gallitos de la categoría, el recién descendido, la Ponfer. Bueno, recién descendido no, que estaba ya en primera federación y no subió a última hora por los pelos. Real Avilés, Ponferradina, primer partido en el Suárez Puerta, primer desplazamiento del conjunto blanquiazul a Lugo. Y en segunda federación, primera jornada, Unión Popular de Langreo Corusio, Lealtad Numancia y Vetusta Sociedad Deportiva Sarriana, que es de Sarria, de la provincia de Lugo, y el único que juega fuera el Marino del Banco, que visita el Rayo Cantabria. Y ya en la segunda jornada tenemos un derbi, el Marino Langreo. Nos vamos, mañana más deporte local y regional aquí en la...